para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos con Sebastián Esnaola. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Como siempre, pasadito las 9 de la noche, luego de las noticias, estamos junto a ustedes para que conversemos sobre temas de infancia, también temas de crianza. Y como siempre, me acompaña, muy bien acompañado como siempre, por su conocimiento, por su sapiencia de estos temas, por su experiencia además, Claudia Zamora, profesional del sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Hola, Sebastián, muy buenas noches, gracias por la presentación.
Es que es verdad.
Estamos contentos hoy día porque estamos pagando una deuda.
Es verdad, también estamos pagando una deuda porque habitualmente hablamos de los temas en general de nuestro programa y siempre terminamos llegando muchas veces a temas laborales, temas de problemas, de diferencias con los empleadores, y por eso hoy vamos a tratar de resolver muchas de estas dudas.
Sí, el programa hoy día es para ver normativa legal, protección a la maternidad y paternidad y todos los casos en que nos generan dudas a las mamás y a los papás en cómo se aplican esos derechos y cuándo corresponde recurrir a alguna instancia superior. Tenemos un especialista hoy día en esto.
Es así, está Mauricio Saldías con nosotros, abogado, socio del estudio jurídico Duarte. Abogado Mauricio, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Sebastián, muchas gracias por la invitación.
Cuando hablamos de los derechos laborales, Mauricio, lo primero que se nos viene a la cabeza es el fuero maternal. Es un súper tema y eso habitualmente cuando abrimos la ronda de preguntas siempre terminamos llegando a eso. Vamos desde lo más general. Cuenta de qué se trata, cómo se beneficia a las mujeres trabajadoras con este fuero.
Cuando hablamos de fuero maternal, a lo que estamos aludiendo es a una protección especial que le otorga el legislador del trabajo a las mujeres que están bajo ciertas condicionantes. ¿Cuál es esta condicionante elemental? Que se encuentren embarazadas. Uh-huh. Y esta protección abarca en cuanto a criterios de temporalidad, desde el primer día del embarazo hasta un año después de terminado el descanso del postnatal. Tiene ciertas particularidades y ciertos elementos específicos que es bueno tener en cuenta desde un comienzo. Uh-huh. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Quiénes tienen este derecho? Ya lo dijimos, son las madres, ¿verdad?, que se encuentran embarazadas y que tienen la calidad de trabajadores. Y ese punto también es clave y es muy importante porque los trabajadores o las trabajadoras que se encuentren contratadas, ¿verdad?, bajo un régimen de prestación de servicios, es decir, a honorarios, no se les aplica la legislación del Código del Trabajo, sino que más bien se le aplica la legislación civil. Y en ese sentido no se le hacen extensivo ninguno de los derechos, ni las prerrogativas, facultades, ni atribuciones que fija la normativa laboral respecto de este tipo de cuestiones.
Está más desprotegida.
Exactamente.
Pero también vemos muchos casos de contratos honorarios. Ya había algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, incluso, que le reconocen la normativa de protección a la maternidad a mujeres contratadas honorarios. ¿En qué casos ocurre eso?
Sí, los tribunales superiores se han pronunciado al respecto. Y sobre todo la Corte Suprema, dentro del último tiempo, yo diría dentro de los últimos 5 años, ha manifestado una serie de fallos sistemáticos en ese sentido, que han dicho que cuando existe una relación de prestación de servicios a honorarios de parte de una trabajadora hacia un tercero, si esta relación de prestación de servicios bajo la modalidad de honorarios se extiende por más de 12 meses, a lo menos se entiende al mismo tiempo y se logra colegir de que hay una relación laboral encubierta. Uh-huh. Y por lo tanto, sí se aplicarían las mismas disposiciones del Código del Trabajo y se entendería de que hay una relación de subordinación y dependencia.
Claro, y si va de la mano de llegar a un horario, cumplir de tener jornada, que cumplir cierta cantidad de
control,
de horario,
supervisión, registro,
claro,
etcétera.
Todo eso son elementos que podrían servir en caso de tener esta diferencia a la hora de exigir derechos, ¿no?
Exacto, son elementos configurativos de la relación laboral.
Y entonces cualquier mujer que ya lleva más de un año contratada honorario, que cumple jornada, que tiene una relación de dependencia con una jefatura directa, etcétera, ¿cómo apela esto? Si le dicen tú no tienes derecho ni al fuero ni al postnatal, ¿cómo se apela?
Lo que puede hacer la trabajadora es recurrir a las instancias de rigor. ¿Cuáles son estas instancias? Siempre está la posibilidad del ente fiscalizador administrativo, la Dirección del Trabajo, la inspección comunal en este caso, que corresponda al lugar donde la trabajadora presta sus servicios. Y en el caso de que no exista ninguna respuesta satisfactoria a través de esta instancia administrativa, la trabajadora siempre tiene la posibilidad de poder recurrir ante los tribunales de justicia, que en este caso son los juzgados del trabajo, para que sea un tribunal imparcial quien resuelva esta contienda y
tiene que demandar. ¿Y eso requiere patrocinio de abogado?
Sí, uh-huh. Necesita necesariamente el patrocinio de un abogado. Ahora,
porque ahí se me abren dos vectores. Uno, no tengo plata para el abogado, claro, que le puede pasar a mucha gente. Esa es la pata uno. Y la pata dos es, pucha, si demando a mi empleador voy a quedar sin pega, pues, porque me van a echar.
Respecto de la primera pregunta, hay instituciones que en la actualidad, de carácter público y privado, se hacen cargo de este problema y lo resuelven. La Corporación de Asistencia Judicial tiene un departamento en donde trabaja directamente la Defensoría Laboral Pública. Lo que hace es patrocinar y representar a todos aquellos trabajadores que no tienen el poder económico suficiente para poder costear una
abogado. O sea, si yo voy a la Corporación de Asistencia Judicial y digo, tengo este problema, necesito ayuda, te van a brindar el servicio de un abogado.
Siempre y cuando encajes dentro de los parámetros, digamos, socioeconómicos, claro, para poder acceder al beneficio.
¿Y lo otro qué pasa? Porque si, ¿hay algún tipo de protección también en caso de que yo entre en un litigio con mi empleador y que después él me diga, bueno, si seguís con esto yo te voy a echar? O
apenas
o
termine esto, el fuero.
Claro, o te condenaste con nosotros que te hemos dado tanto, no sé, pues tantas cosas que se escuchan y que se hacen al respecto.
Exacto, esto se vincula íntimamente con los derechos fundamentales de los trabajadores. Y la legislación laboral ha previsto este tipo de casos, y lo que señala el Código del Trabajo en particular al respecto es que todo trabajador, o trabajadora en este caso, cuando interpone un reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo, por la materia que sea, pensemos por ejemplo en protección de maternidad, o demanda directamente ante los juzgados del trabajo por esta misma materia o por cualquier otra de carácter laboral, se entiende que están protegidos y están tutelados por una garantía especial. Y esta garantía especial se llama garantía de indemnidad. ¿Qué es lo que protege? ¿Qué es lo que resguarda esta garantía de indemnidad? Represalias, sanciones y castigos de parte de los empleadores como consecuencia de haber reclamado ante un tercero por malos tratos o por desprotección respecto a su
derecho. Claro, o por, o sea, respeto de un derecho que yo
si entiendo manera. Bien, es que durante el periodo en que esta demanda está en tramitación y no se resuelve aún, esa trabajadora no sea, o ese trabajador no sea hostigado, maltratado, amenazado en su puesto laboral, algo así.
Exactamente. La ley no prevé un plazo específico y perentorio al respecto. No habla de plazos respecto a esta garantía de indemnidad. Siempre va a quedar a criterio del tribunal y va a ser una cuestión ponderativa en base a los hechos y circunstancias concretas del caso. Imaginemos si esta transgresión de derechos laborales del empleador hacia la trabajadora ocurre después de un año de que la trabajadora reclamó ante la Inspección del Trabajo o demandó ante los juzgados laborales. Ya en es ese caso difícil. No habría una relación de causalidad ni de temporalidad, pero si esto ocurre a las dos semanas después de que reclamó, necesariamente
en el acto, claro, cuando ocurrió, cuando fue esa situación.
Y un tema es el fuero y otro tema es lo que va pasando después también. ¿Qué pasa con el derecho al postnatal y al permiso postnatal, a las licencias y también a estos temas de permiso de alimentación? Hay aspectos que la legislación resguarda y otros que parece que están un poco más vagos, por ejemplo, el permiso para ir al control con la matrona o el ginecólogo aparentemente no está resguardado.
Claro, exactamente. Sí, dentro de este fuero maternal podríamos decir que hay distintas dimensiones o manifestaciones del mismo. Una de ellas es el descanso prenatal y el descanso postnatal. Es importante tener en cuenta de que el descanso prenatal abarca 6 semanas antes del parto y el descanso postnatal abarca 12 semanas con posterioridad al mismo, ¿verdad? Necesariamente el empleador debe respetar este tipo de concesiones ya reguladas por ley. Y las trabajadoras al mismo tiempo pueden compartir este tipo de beneficios con el padre. El padre que no tiene fuero maternal por razones biológicas, digamos, pero sí puede hacer uso del descanso postnatal a partir de la 7ª semana del mismo. La trabajadora, que es madre y pareja, ¿verdad?, de este sujeto, puede otorgarle este mismo beneficio para que él haga uso de este permiso.
¿Qué pasa con los días del... ponte tú que se adelanta el parto. ¿Perdiste nomás con esos días de prenatal o se suman al postnatal? ¿Cómo es eso?
La ley lo que regula al respecto es que cuando el parto se produce antes de la semana número 33... o cuando luego de nacido el bebé este pesa menos de 1.5 kilos, las 12 semanas que inicialmente correspondían al descanso del postnatal se prolongan hasta 18 semanas, ¿verdad? Ese es el beneficio que se le otorga en el caso de estas circunstancias.
Eso más bien de prematuros extremos, en el fondo que no cubren lo que menciona y tú, que ya, si se adelanta una semana,
si se adelanta 15 días, esos días se pierden.
Claro.
Oye, recibimos muchas preguntas también por el tema de qué es el trabajo perjudicial, porque si entiendo bien, la ley establece que el empleador está obligado a adecuarte el trabajo para que tú no tengas riesgos en tu gestación, y si haces trabajo pesado, trabajo de turno. ¿Cómo es esto del trabajo perjudicial y qué cosas corresponde ahí y qué cosas no?
Sí, lo que hace la ley es justamente proteger a la trabajadora embarazada ante determinantes y condicionantes que pongan en riesgo o en peligro su estado de gravidez, su estado de embarazo, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es que se encuentra prohibido que la trabajadora que esté embarazada ejerza sus labores en horarios nocturnos. Esto quiere decir después de las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana, ¿verdad? Sin prejuicio de cuál sea la actividad que realice. Es decir, pudiese ser perfectamente una cajera que se encuentra sentada, pero aún así, por el criterio objetivo de estar trabajando de noche, ya es riesgoso. Hay otros casos que son mucho más claros, como por ejemplo, trabajos de carga pesada, ¿verdad? Que están expresamente prohibidos y todos aquellos que en verdad pongan en riesgo el
trabajar muchas horas de pie está considerado como trabajo perjudicial.
Trabajar, exactamente, horas de pie también, porque pueden llegar a provocar algún tipo de perjuicio, digamos, para el estado de embarazo en el que se encuentra la trabajadora.
Y para lo que no regula la ley tan claramente, por ejemplo, el tema de los turnos, si una trabajadora siente que la están haciendo trabajar en algo que le parece perjudicial, nos han escrito algunas mamás por la manipulación de ciertos elementos, por los trabajos de aseo, por la manipulación de productos de limpieza, por ejemplo,
productos químicos, claro.
Con temor, que yo lo entiendo, es natural, uno dice esta cosa será segura o no. ¿Cómo se dirime eso?
Lo que tiene que hacer la trabajadora en esos casos es activar una fiscalización ante el ente administrativo, ante la inspección del trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer la inspección del trabajo? Va a encomendar a uno de sus inspectores que se apersone directamente en las dependencias del empleador y fiscalice. Fiscalice si realmente se están cumpliendo o no las disposiciones reguladas por ley en cuanto a la protección de estos trabajos riesgosos para la trabajadora embarazada.
Estamos hablando de aspectos laborales, habitualmente hablamos propiamente tal de los niños y de su cuidado, pero eso también tiene que ver, está muy ligado justamente con esto por los tiempos que se le puedan dar a la madre, a los padres para estar junto a sus hijos, sobre todo cuando son tan pequeñitos. Estamos con el abogado Mauricio Saldías hablando de este tema. Vamos a escuchar algo de música y seguimos
creciendo
hablando
aquí, juntos, creciendo. Un espacio para hablar de nuestros niños y niñas.
Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos. Estamos hablando de aspectos laborales, los derechos de las mamás, los papás, cómo vincularnos con nuestro empleador, cómo discutirle también cuando uno se siente que está vulnerado. Estamos con el abogado Mauricio Saldías hablando acá en nuestro programa y también con Claudia Zamora del Chile Crece Contigo, que nos cuenta ahora, como siempre hacemos en este momento, ¿qué tiene el Chile Crece Contigo en ayuda ante estos temas, ante estas dificultades que muchas veces se puedan dar a la hora de vincularnos con nuestros empleadores?
Sí, lo que hemos visto es que la clave principal es información, que muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que, qué derechos tenemos y qué prerrogativas existen ya en la ley que podemos utilizar. Entonces tenemos un díptico que está en la web que se llama Díptico de Derechos Laborales de Protección a Maternidad y Paternidad, que tiene como las preguntas frecuentes en donde nos podemos ver un poquito más atrapados, y también tiene esta vía de comunicación a la Dirección del Trabajo, que tiene un call center que funciona muy bien, y también un sitio web que está obligado a responder en 3 días hábiles.
Que eso es súper bueno. Sí, bueno, es que quede en un cajón perdida la pregunta.
Y queda una respuesta escrita que tiene cierto grado de oficialidad y que además tiene un plazo específico para respuesta, así que invitar a las familias ahí en www.dt.gov.cl. El formulario consulta es bastante amigable y también, como siempre, todas las consultas que sientan que podamos ayudar, aquí estamos desde Chile Crece Contigo para poder orientar en algo que nos pasa a todos. Desde distintos ámbitos hemos tenido las mismas dudas.
Y si no tienen en el Chile Crece esa respuesta, los van a derivar justamente con quien corresponda, que sí va a tener esa respuesta, para que, como siempre decimos, no se queden con la idea de que no se pueden preguntar o que hay temas que sí y temas que no. Bien vale la pena que hagan todo tipo de preguntas, aunque se considere muchas veces que son simples o que no, a lo mejor no van a querer responderle, hágala con confianza en los canales del Chile Crece Contigo.
La tarea de nosotros es orientar en cualquier pregunta que tenga la familia, así que, como dice Sebastián, lo que no sabemos lo preguntamos y lo respondemos. Yo te quería preguntar también por el tema ahí, como el tema de los trabajos perjudiciales y las prerrogativas de los médicos. ¿La ley le otorga alguna validez a un certificado médico que diga que cierto trabajo es perjudicial para la gestante?
Sí, es importante establecer una distinción respecto de esa pregunta. Hay instituciones que por excelencia están destinadas, de hecho, en cuanto a los objetivos que plasma la ley en un principio, a calificar ciertas enfermedades, uh-huh. ¿verdad? Si pensamos en una enfermedad profesional, si pensamos en un accidente del trabajo, ¿verdad? Son las mutuales de seguridad claro. las que en primera instancia están destinadas a calificar el origen, si es una enfermedad común o es de origen laboral.
Sí.
Bueno, en este sentido, respecto del fuero maternal, ocurre algo parecido. También son, en principio, estas entidades las que están destinadas a calificar,
a calificar
uh-huh. el origen, ¿verdad?, de este tipo de enfermedades. Sin prejuicio de eso, los médicos particulares o de instituciones privadas también podrían emitir un diagnóstico uh-huh. referido a cuál es el estado del embarazado, cuál es el problema del niño que acaba de nacer dentro uh-huh. del margen de 2 años después de nacido, ¿verdad? Y todo esto va a quedar sujeto a la ponderación de parte de los tribunales en el caso de que se ventile algún problema, ¿verdad?
Yeah. O sea, podría ser un medio de prueba si una trabajadora siente que no se le acogió su necesidad en función de su diagnóstico, de su hay embarazos de más riesgo, de menos riesgo, etcétera. Podría ser una ayuda, pero eso depende cómo se tramite ahí, en todo caso con demanda.
Exactamente. Sí. Uh-huh. En materia laboral rige un principio probatorio que se llama de libertad de la prueba. Y uh-huh. la libertad de la prueba significa básicamente lo que señala el concepto.
Todo
es decir,
lo que puede.
Es, todo vale. Todo vale dentro del juicio.
Oye, otra de las cosas que también se consulta harto, y además que hay novedades al respecto desde hace un tiempo esta parte, es el tema de la posibilidad de cuidar a un hijo con una enfermedad grave. Que también es un asunto uh-huh. que muchas veces se da y que también a los que hemos tenido esa experiencia es súper complejo, más allá uh-huh. de que en la experiencia personal la conversación con el empleador siempre es muy buena y es muy llana, pero hay empleadores que definitivamente no, y que uno está todo el día en la clínica y te dicen ya, pero a las 5 tienes que estar acá porque tienes que entregar el informe uh-huh. o tienes que culminar con tus funciones, no tengo idea. Pasa eso, pero ha habido cambios y hoy por hoy también hay ciertas cosas que deben exigirse al empleador en tanto haya un hijo que tenga un diagnóstico grave, que esté complicado quizás en el hospital o en alguna clínica.
Exactamente, sí. Hay un margen de edad que establece la ley. Uh-huh. Si el hijo tiene menos de 2 años, existe una obligación de parte del empleador para poder respetar esta situación en el caso de que haya sido calificada como tal esa enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad grave, una enfermedad que ponga en riesgo la integridad física o incluso la vida de parte del menor.
¿A los 2 años o al año?
Es a los 2 años, yeah. a pesar de que existe un manto de protección mucho más intenso dentro
como
del
la licencia
año.
Médica te la aguantan hasta el año. De uh-huh. ahí en adelante, en el fondo, es más bien como esta protección laboral.
Exactamente. El primer año, tal como lo acabo de decir, hay un nivel de protección mucho más intenso, uh-huh. mucho más fuerte uh-huh. respecto de esta situación. Desde el primer año hasta el segundo año es una cuestión que va a pasar por la discrecionalidad de parte del empleador, pero que de todas formas es susceptible de poder ser cautelado
y protegido. En el caso que dice Sebastián, la ley SANA en particular, uh-huh. esta que regula más bien casos de enfermedades muy graves o accidentes incluso muy severos, con secuelas importantes o con riesgo vital en el caso de algunos tipos de cáncer,
claro.
cuidados paliativos. En el fondo, si un empleador, porque también es una ley nueva, entonces nos ha pasado que muchas familias dicen que los empleadores desconocen la obligatoriedad de entregar esa...
Claro, lo relativizan.
Sí, ¿cómo se operativiza el derecho, el ejercer el derecho? ¿También la dirección del trabajo, hay que recurrir a otra instancia? ¿Cómo es?
Exactamente. Los empleadores ni ninguna persona puede alegar desconocimiento de la ley.
Uh-huh.
El mismo Código Civil, el derecho común al respecto, regula estas materias y establece una presunción de conocimiento. Es decir, la ley desde que entra en vigencia se presume conocida por todos. Un empleador no puede utilizar como argumento o fundamento que desconocía la ley que entró en vigencia hace 2 días atrás, por ejemplo, para no otorgarle tal o cual prestación al trabajador o la trabajadora. Si hablamos de cómo hacer efectivos estos derechos, las instancias siguen siendo las mismas. Ya. Instancia administrativa, inspección del trabajo, y uh-huh. instancia judicial, tribunales laborales.
Uh-huh. Eso es muy importante y muy interesante que lo tengan en cuenta esos antecedentes. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestro programa. Luego ustedes son protagonistas. Las preguntas de ustedes también las vamos a recibir y vamos a estar atentos a ellas para, junto a Mauricio, poder responder las temas de derechos laborales para las mamás, para los papás, acá en Creciendo Juntos. Pausa y ya seguimos.
Creciendo Juntos, un espacio para hablar de nuestros niños y niñas.
Ya estamos de vuelta acá en Creciendo Juntos. Recuerda que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre los derechos laborales para los papás, para las mamás. Estamos con Mauricio Saldías, abogado, socio del estudio jurídico Duarte Abogados. Ya nos están llegando muchas preguntas, Claudia.
Sí, buenos días. Tenemos muchas preguntas y vamos a tratar de darle cabida a todas. La primera es de Leonela Muñoz. Dice, ¿existe fuero para el padre en algún caso?
En un caso muy excepcional que tiene que ver con el fallecimiento de la madre, en donde subsiste con vida el menor, en ese caso sí se extiende el mismo beneficio para el padre.
¿Por el mismo tiempo?
Por el mismo periodo. Ahora, una cuestión distinta que ya lo abordamos hace minutos atrás tiene que ver con el postnatal. ¿Verdad? Uh-huh. Que el postnatal es una manifestación más del fuero. Hay una relación de género-especie, si se quiere ver de esa forma. Y tal como señalé hace minutos atrás, el postnatal parental respecto del padre se puede aplicar desde la séptima semana del uso, siempre y cuando la madre se lo
traspase.
¿Ese es el único, comillas, beneficio que tiene el padre en esta situación, o hay otras cosas en las cuales el padre podría optar?
El padre, por ejemplo, si detentara el cuidado personal del menor, podría perfectamente hacer uso de derechos como el derecho a la cuna, ¿verdad? Que se hace extensivo y aplicable a la madre.
El permiso de alimentación también.
Pero por supuesto, el permiso de alimentación también es una manifestación más de esta protección hacia la maternidad, que en este caso sería extensivo a la paternidad, ¿verdad? Uh-huh. Cambiando de sujeto. Pero sí, en términos generales, se hacen extensivos los mismos derechos y beneficios.
Nos preguntan también, Paola Pardo dice, ¿es obligatorio presentar certificado que acredite que estoy embarazada? Mi empleador me lo pidió.
No, ese empleador tiene que ser denunciado.
Ok, ese es el consejo, eso es ilegal.
Ese es el consejo directamente, sí. Uh-huh. No puede pedir ningún...
Suena increíble que exista eso, pero ahí te das cuenta, porque uno dice, bueno, ¿cómo estas cosas son de perogrullo? No debieran ocurrir. Bueno, ocurren, pasan este tipo de cosas. Seguramente ustedes en el mundo ahí del derecho deben encontrarse con estas situaciones que terminan siendo muchas veces muy aberrantes, ¿no?
Lamentablemente la realidad nos sorprende para mal en muchas ocasiones. Y estos temas tienen que ser zanjados y dirimidos por un tercero imparcial. Y ese tercero imparcial, afortunadamente, por lo que manifiestan las estadísticas, siempre... o casi siempre
falla en favor del
más débil en este caso, que serían los trabajadores.
Comentábamos al principio del programa que lo vamos a repetir porque no necesariamente están todos conectados, pero que existen distintas instancias para hacer valer. Si tú tienes dudas, mamá o papá trabajador, tienes dudas, ya recurriste a tu empleador, la respuesta que te dio no fue satisfactoria. Si te entendí bien, lo primero es acercarse a lo más administrativo, que es la inspección del trabajo y la dirección del trabajo, que tiene un sitio web, un call center, distintas medidas para poder consultar directamente. Y si eso no ocurre, uno ya puede ir a tribunales. ¿Cómo corre la demanda ahí en tribunales?
Como para poder recapitular y resumir rápidamente lo que acabas de decir, uno esperaría que este tipo de conflictos se resolvieran administrativamente dentro de la misma empresa.
Claro.
Pero cuando eso ya no funciona, favorablemente hay que acudir a otras instancias, que tal como tú lo acabas de decir exactamente, es la inspección del trabajo, o de lo contrario, como última instancia, los tribunales laborales en este caso. Y en los tribunales laborales lo que va a ocurrir, en definitiva, es que se va a desarrollar un procedimiento que consta de dos audiencias en primera instancia, audiencia preparatoria y audiencia de juicio. En la audiencia preparatoria, cada una de las partes, empleador y trabajadora, lo que van a hacer es ofrecer sus medios de prueba, y en la audiencia de juicio se van a rendir aquellas pruebas que previamente fueron ofrecidas.
Sí, igual que en un juicio, el fondo finalmente el tribunal resuelve, y lo importante es que las familias sepan que no es el empleador en este caso el que tiene la última palabra, y que si hay situaciones de consulta o incluso de demanda, si es que no se están respetando estos derechos que establece la ley.
Hay algunas preguntas bien específicas, pero que yo creo que son cosas, como decíamos, que pasa mucho.
Lo cotidiano.
Que son cotidianas. Jennifer nos escribe, gracias Jennifer por la confianza además. Nos dice, no tengo con quién dejar a mi hijo y soy la única mujer en mi empresa. ¿En qué consiste el autodespido? ¿Vale en este caso o qué es mejor hacer? ¿Qué es más conveniente? Cabe señalar que es de 34 semanas y lamentablemente las mujeres que nos enfrentamos a esta situación, el Estado nos castiga perdiendo el prenatal. Y pone una carita de indignación ahí, una carita ahí bien enojada. ¿Qué es lo que le podías decir, Mauricio, a Jennifer?
Lamentablemente Jennifer no tiene derecho a optar a la sala cuna. porque hay ciertos requisitos que son genéricos para que este se haga aplicable. El primero y el más importante de ellos es que la empresa debe contar con al menos 20 trabajadores. Por lo que yo entendí de la pregunta, ella en su empresa es la única trabajadora.
Sí, así lo dice.
Lamentablemente entonces no cumple con ese requisito y por tanto no tiene la obligación el empleador de concederle este derecho a esa laguna. La segunda parte de la pregunta se refería al autodespido o despido indirecto.
Claro, planteaba si era una, si era una alternativa, si, ¿qué es lo que podías recomendar
es,
tú?
Es sumamente riesgoso poder utilizar esta herramienta legal del autodespido o el despido indirecto, porque cuando uno presenta una demanda por autodespido, lo que está señalando es que no se cumplieron con ciertas obligaciones trascendentales y fundamentales que debía cumplir el empleador y que, por lo tanto, hacen impracticable continuar con la relación laboral. Está irremediablemente rota.
En este caso, si entiendo bien, como no era una obligación el tema de la sala cuna, ella no tendría esa causal.
Exactamente, pero sumado a eso, los riesgos que implica presentar una demanda de autodespido o despido indirecto es que si esta es rechazada por parte del tribunal, necesariamente se toma como renuncia.
Perdiendo toda opción de
indemnización. Pierde todas las indemnizaciones y todas las prestaciones.
Es complejo, solo comentar que, bueno, está en tramitación un proyecto ley que es como sala cuna más universal, que elimina este tema a las 20 trabajadoras.
Claro, fue tema a propósito del Día del Niño, ayer hubo algunos
mensajes. Esperamos
ahí
que pueda avanzar pronto. Tengo otra pregunta a sala cuna también, que dice Madeleine Espinosa: mi hijo asistía a sala cuna, pero por orden médica ya no puede ir, estuvo incluso hospitalizado. ¿Debe la empresa pagarme una cuidadora? ¿No es una opción volver a sala cuna por diagnóstico médico?
La ley no permite que la trabajadora reciba el dinero o el costo de esta prestación. Eso en principio. Ahora, hay situaciones particulares y excepcionales en donde sí procedería este bono compensatorio. Y este bono compensatorio ocurre justamente cuando se hace impracticable poder realizar este servicio de esa laguna, como por ejemplo cuando hay una prescripción médica expresa al respecto, como por ejemplo cuando las labores y tareas que desarrolla la trabajadora son incompatibles con poder llevar a tal o cual esa laguna al menor en ese caso, etcétera.
Tania nos dice, gracias Tania, estoy embarazada y he tenido problemas en mis permisos prenatales. ¿Tengo algún fuero para estos permisos? Y después pregunta si el permiso parental de los 5 días son 5 días a partir del día del parto. Eso es lo que nos plantea Tania con esta inquietud.
Complementar esa primera pregunta que nos llega muchísimo, que efectivamente
los permisos.
Sí, y si el empleador está facultado o no para descontarte las remuneraciones, el horario en que fuiste al control prenatal, hacerte recuperar el horario. ¿Cómo es la situación ahí?
Sí, el empleador no tiene atribuciones para poder restringir el ejercicio de estos derechos. Entendamos que son derechos irrenunciables. Y que sean irrenunciables significa justamente de que no son transables. Por lo tanto, su dirección de mando de parte del empleador dentro del contexto de esta relación laboral respecto de la trabajadora no se hace extensivo a este tipo de circunstancias. Cuando hablamos de un descanso prenatal, por ejemplo.
Pero antes de eso, el control prenatal, el asistir a la matrona o al ginecólogo, ¿en el fondo se entiende resguardado dentro del fuero?
Es una manifestación de protección. Ahora, no existe obligatoriedad expresa regulada por ley que diga que el empleador debe necesariamente otorgar esta prestación, digamos.
O sea, queda un poco ahí al arbitrio de lo que opinen las instancias.
Exactamente.
Hay que conversarlo, hay que establecer ese puente de diálogo. En buena parte de ella el puente de diálogo, ojalá que también los empleadores que nos están escuchando escuchen y se hagan cargo también de este tipo de situaciones para que no todo termine
siendo una guerra
o que termine en la dirección del trabajo o que termine en los
también
tribunales.
También comentar el efecto en el estrés que viven esas mujeres, esas mamás y esos papás, de además estar en tu proceso de gestación y en el fondo lidiando, guerreando en el fondo para poder ir a la matrona a ver tu ecografía.
Claudia, a propósito de lo mismo, el tema de los permisos lo pone más que en el tema de salir al médico o algo así, con el derecho a amamantar, que fue tema la semana pasada, el tema de amamantar aquí en el programa, y mucha gente lo preguntaba y muchas auditoras lo planteaban, esto de que costaba conseguir ese permiso, que algunos lo dejaban para la última hora, que si tenían libre demanda y tenían un jardín o una sala cuna cercana y podían arrancarse 20 minutos durante la hora de trabajo, les ponían problemas. ¿Qué pasa con el derecho del amamantamiento y cómo también hacer valer ese derecho, que es un derecho además del niño?
Y complemento ahí para que puedas responder por las dos si considera el tiempo traslado, que también es una pregunta muy frecuente, porque a veces se te va la hora en llegar a donde está el niño.
Exactamente, claro. El derecho a amamantar es un derecho que tienen las trabajadoras que ya dieron a luz, ¿verdad?, al menor, y es un derecho que se pueden ejercer dentro del día durante un lapso de una hora. Esa hora se puede utilizar, digamos, adelantando el ingreso a la jornada de trabajo, aplazando la salida o incluso se puede fraccionar dentro de la misma jornada. Es un derecho, tal como lo señalé anteriormente, irrenunciable, por lo tanto no se puede prohibir de parte del empleador hacia la trabajadora hacer uso o ejercicio de esta atribución. Y la segunda parte de la pregunta era...
En caso del traslado, los tiempos de traslado,
mucha gente,
si se consideran...
Muchas amigas dicen, no me dejan salir antes y esa hora la pierdo porque resulta que llego al lugar, ya perdí 30 minutos, no alcanzo a amamantar y ya tengo que volverme para cumplir con la hora de permiso. Uh-huh. ¿Vale el tema del traslado o eso queda dentro de la hora de permiso?
El traslado está circunscrito y es imputable a la misma hora de amamantamiento.
Ya, o sea, no podrían exigir que sea una hora y media, por ejemplo, pensando en que
pero también
que
hemos tenido
lejos.
Casos que cuando el empleador pone una sala cuna que está muy distante del lugar de la trabajadora, en esos casos sí hemos visto pronunciamientos en que les hacen aumentar el tiempo incorporando el traslado. ¿Cómo opera ahí?
Tiene que ver con la disposición y con la discrecionalidad al mismo tiempo que le asigna un empleador al traslado y al desplazamiento de parte de la trabajadora para poder cumplir y ejercer este derecho. Cuando yo digo de que el traslado resulta imputable a la misma hora, estoy pensando, por ejemplo, en aquellos casos en donde la trabajadora tuviera que desplazarse, no sé, una hora y media para llegar al lugar de amamantamiento y posteriormente volver. Uh-huh. Eso haría impracticable ejercer la jornada laboral, uh-huh, digamos, ordinaria dentro, uh-huh, de un día común y corriente, porque haría gran parte del uso del tiempo en este ejercicio de este derecho. ¿Verdad? Serían incompatibles los intereses.
Claro, pero al mismo tiempo, si el empleador hace convenio con una sala cuna que está tres comunas más allá, teniendo opción de hacer convenio con una sala cuna que esté más cercana, uh-huh, también hemos tenido algunos casos que nos han reportado pronunciamientos de que se hace extensivo y se aumenta el tiempo de este permiso de alimentación porque el empleador tiene una sala cuna en convenio muy lejana al lugar de trabajo.
Claro, es que en ese caso el estándar de razonamiento es cuál es el nivel de exigibilidad de conducta respecto de la trabajadora cuando ha sido el propio empleador quien condicionó el ejercicio de este derecho, uh-huh, como en tu ejemplo, en tres comunas de distancia.
Claro.
Necesariamente debe respetar.
Mira, tengo muchas preguntas. Tengo una pendiente acá de contrato a plazo fijo y fuero. Acá
por ahí va, porque hay harto eso.
Nos pregunta Marianel, Antonia, Alejandra. Estoy embarazada. La pregunta es más o menos la misma. Estoy embarazada, me despidieron, tenía un contrato a plazo fijo. ¿Me tienen que reincorporar?
La única posibilidad de una trabajadora que se encuentra con fuero maternal, la única posibilidad de poder ser sujeta de un despido, de una desvinculación, es a través de una autorización de parte de un tribunal por una solicitud de ese fuero. Es decir, el tribunal, este tercero imparcial, debe otorgarle la potestad al empleador para que pueda despedir a la trabajadora. Este desafuero, en el caso de los contratos a plazo fijo, opera bajo ciertas causales. Una de ellas es el vencimiento del plazo. Sin embargo, por la práctica recurrente y sistemática de parte de nuestros tribunales laborales, afortunadamente, no están entendiendo esto de forma tan mecanizada y de forma tan automática, al pie de la letra. Y lo que están haciendo es ponderar intereses. Uh-huh. Y dentro de esta ponderación de intereses, lo que hay que hacer es sopesar las cuestiones que se encuentran en juego. Por una parte, el término de la relación laboral forzada a través del vencimiento del plazo o la protección de la maternidad, que pareciera ser, por lo menos en principio, un
más
interés
importante.
Más valioso que el segundo. Como cuestión principal y que me gustaría que quedara súper claro, el empleador cuando se encuentra una trabajadora con fuero maternal no tiene atribuciones para poder despedir, uh-huh, autónomamente,
perfecto,
digamos, voluntariamente.
Perfecto.
No lo puede hacer, como, uh-huh, ocurriría en cualquier otra situación convencional. Cuando existe el fuero maternal, necesariamente y por obligación, lo que tiene que hacer el empleador para poder desvincular a la trabajadora es acudir ante los tribunales y pedir esta autorización para que lo habiliten a despedir.
O sea, todos estos casos que nos comentan muchas mujeres en que el empleador le pide que firme el finiquito sin haber pasado por este proceso externo, no están de acuerdo a la ley.
Ese despido es nulo.
Mira,
es importante. Es súper importante porque hay hartos casos, por ejemplo, el de Mari Carmen, que dice que trabaja en un municipio, quedé embarazada trabajando en horario, mi contrato finalizaba en diciembre, me desvincularon en esa fecha, mi prenatal comenzó en enero y solo me dieron la opción de volver después de los 6 meses de nacimiento de mi bebé. Por lo tanto, no me pagaron el prenatal. ¿Es legal eso?
No es legal, en lo absoluto.
Ojo, Mari Carmen.
Aquí entramos en otra esfera de competencia distinta a la que ya hemos estado abordando previamente. La Contraloría General de la República hace ya un par de años se pronunció al respecto de la situación de los trabajadores del sector público que se encontraban contratados a honorarios en relación a esta materia, al fuero maternal.
Claro.
Y lo que dijo es que sí se les hacía extensivos y sí se les hacía aplicables a los trabajadores del sector público que se encontraban en la modalidad de prestación de servicios a honorarios. Uh-huh. Es decir, en ese caso, el empleador...
¿Cuándo se cumplían estas causales de más de un año y ese tipo de cosas, o no?
En abstracto, más allá de reconocer o no la existencia de la relación laboral, el vínculo de subordinación y dependencia, por el solo hecho objetivo de encontrarse embarazada una trabajadora del sector público que se encuentra bajo la modalidad de contrato a honorarios, necesariamente se le hace extensivo y aplicable el fuero maternal. Uno de los últimos dictámenes de la Contraloría lo falló en ese sentido.
Ahí vale la pena para que tengan ojo entonces y consulten bien.
Y efectivamente reconocer también que hay muchas instituciones públicas que han ido avanzando, como actualizándose, que antes, hace unos 3, 4 años atrás, uno veía muchos contratos que decían se excluye la normativa de protección a la maternidad, y eso hoy día está ocurriendo cada vez menos.
Sí,
y probablemente han ayudado este tipo de dictámenes de Contraloría.
Ojalá que llegue a cero, porque ¿cómo le exige al privado muchas veces el Estado comete estas situaciones? Mira, este caso también es interesante. Buenos días, nos dice Sandra. Soy trabajadora honorario, tengo 8 años de antigüedad, 6 años en un cargo en específico. Creo que esos datos son importantes. Hoy mi bebé tiene 7 meses y debo volver a trabajar este mes. Mi empleador considera que por mi condición de madre ya no dispongo del tiempo ni de las condiciones para continuar con mi cargo, por lo que van a modificar mi contrato y me quieren derivar a otro lugar con otras funciones. ¿Es legal eso? ¿Me puedo negar?
Es directamente ilegal dentro de las atribuciones que
tiene. Podría ser considerado como que te están degradando. Uno piensa, ella lo plantea acá, que tiene un cargo específico con antigüedad.
En este caso incluso va más allá. Haga lo que existe, por lo menos lo que se logra vislumbrar a través de la exposición del caso, es una vulneración de derechos fundamentales, en el sentido de que pudiese haber una discriminación por motivos de salud. Y cuando hay vulneración de derechos fundamentales, el Código del Trabajo prevé un procedimiento especial, un procedimiento de tutela laboral, que está destinado justamente a eso, a resguardar las garantías fundamentales de parte de los trabajadores. En este caso, cuando hay vínculo laboral vigente, ordena necesariamente el Código de que se tomen las medidas de reparación necesarias para restablecer las mismas condiciones originales. Lo que debe hacer la trabajadora, por lo tanto, en este caso, es acudir a la Inspección del Trabajo, denunciar esta vulneración de derechos fundamentales, y en el caso de que esto no prospere, necesariamente presentar la demanda por tutela laboral.
Tengo una pregunta también de Yesenia Seguiel, que dice: ¿el permiso para el padre de los 5 días corre también si trabaja part-time?
El permiso sí se hace aplicable en el caso de los trabajadores part-time, porque la ley no establece distinciones al respecto. Uh-huh. La ley lo que hace es pensar en una relación laboral, más allá de cuál sea el tipo de relación de trabajo.
Todos los papás que trabajan part-time tienen al menos sus 5 días para estar en esos momentos tan importantes. Tenemos una pregunta, Alejandra, también, que dice: ¿qué tipo de protección a la maternidad se mantiene ante un cambio de trabajo? Si uno se cambia trabajo estando embarazada o estando incluso, recién volviendo del postnatal, ¿se mantiene el fuero?
El fuero maternal sigue la suerte de la trabajadora.
Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Acompaña a la trabajadora.
Exactamente. Okay. Esto quiere decir que si la trabajadora se cambia o rota dentro de su trabajo en el periodo de vigencia del fuero maternal, esta protección, esta armadura, esta coraza que establece la ley, la acompaña, como tú bien dices, hasta que termine el proceso.
¿Qué pasa también, lo conversamos un poquito al principio, con los temas de los trabajos perjudiciales? Aquí Malena nos dice: me hacen trabajar de pie, tengo 5 meses de embarazo, mi empleador dice que esto no es trabajo perjudicial porque no levanto carga pesada. ¿Qué le podríamos responder?
Que vaya hoy mismo a la Inspección del Trabajo, que active una fiscalización y que de esa forma se corrobore y constate en terreno si existe esta vulneración de derechos hacia la trabajadora. Sí la hay. No es necesario de que esté levantando carga pesada para efectos de que ponga en riesgo o en peligro el estado de gravidez, el estado de embarazo en el que
con
se encuentra.
Con 5 meses estar de pie, un turno largo probablemente.
Y ojo, para terminar llorando.
Disculpa, y esto es muy importante porque normalmente las inspecciones del trabajo, cuando realizan estos procesos de seguimiento y de fiscalización y verifican que ha existido este quebrantamiento de medidas por parte del empleador, las multas que asigna son cuantiosas y son bastante elevadas.
Yo llamo y va un inspector al tiro. ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿Hay suficiente personal en la Inspección del Trabajo para hacer estas fiscalizaciones, en tu experiencia?
Idealmente, lo que se aconseja es que la trabajadora vaya de forma presencial. uh-huh. y acompañe y adjunte la mayor cantidad de antecedentes que ella tenga para poder facilitar la labor inspectiva.
Ya, para ¿verdad? Poder llevar como antecedentes sólidos para la prueba.
Mientras uh-huh. más pruebas se aporten desde un comienzo, más corto va a ser el tiempo de investigación y más rápida va a ser la solución eventual por parte de la institución.
Mira, un testimonio de Yasmín, que fuerte, porque pasa, y pasa bastante más de lo que uno cree. Dice ella, se descarga, dice, para mí no hay protección legal para la mamá. Me hicieron un contrato de trabajo para perder mi fuero. Por ignorancia y por la presión que me hizo la empresa, terminé firmando. Hoy pedí ayuda a la inspección del trabajo y solo dijeron que está todo legalmente. Obvio, si no me apoyaron en el momento, fui a la Defensoría Laboral, me tramitaron y solo me dijeron que no hay mucho que ganar. Así nos ayudan, dice, tuve que firmar mi finiquito porque no hubo apoyo ni nada. Perdí mi fuero por algo supuestamente legal, lo pone entre comillas, y me echaron a favor de la ley por el contrato que firmé. No hay protección legal para la maternidad.
Hacemos mea culpa nosotros. Exacto. También desde las instituciones públicas, de nuestra obligación de informar que efectivamente en este tipo de instancias y en todas las otras, las instituciones públicas que apoyamos a la maternidad, a la infancia, etcétera, es deber nuestro también informar, y lamentamos que en el caso de ella eso no haya sido posible. Mm. Al resto de las personas que nos están escuchando, ante cualquier duda, www.crececontigo.cl, la dirección del trabajo en la dirección de su sitio web, el call center que tiene la dirección del trabajo, ante cualquier duda de que lo que el empleador te está diciendo suena un poco raro.
Por más que la presión, si
es
tiene
difícil.
Alguna duda,
yo me imagino que debe haber sido muy difícil para ella la coacción ahí.
Por más que la presionen, si tiene alguna duda, no firme. Consulte primero, diga al empleador, voy a consultar y después seguimos conversando. Creo yo que es el camino, por más presión que le traten de meter.
Quiero la tomar última, aquí, Claudia. Sí, la pregunta de Vane Navarrete, que dice, tengo contrato fijo y me están pidiendo que presente carta de renuncia. Tengo un embarazo de 18 semanas. ¿Es legal?
Le están pidiendo que presente carta de renuncia justamente para evitar todo este proceso que uh-huh. ya hemos relatado.
Increíble, ¿eh? Una triquiñuela del empleador, entonces.
Y que pasa más habitualmente de lo que uno esperaría, lamentablemente.
¿No es legal, entonces?
En lo absoluto.
Ella no debe firmar ninguna carta y ante cualquier duda...
Destaco la idea nuevamente y la subrayo. La única posibilidad que tiene el empleador para poder desvincular una trabajadora que tiene fuero maternal es a través de la solicitud de autorización de ese fuero que se la concede el Tribunal Laboral.
Muchas preguntas sin responder.
Tema, sí,
vamos a tener que hacer otro programa.
Este tema laboral, ahí te das cuenta, hay muchas preguntas que se repiten. Ahí a quienes a lo mejor se engancharon tarde al programa, revisen uh-huh. el programa completo, ahí pueden darle play en cualquier momento en nuestras plataformas. Uh-huh. Mauricio Saldía, del Hablo, que nos ha acompañado en este capítulo, abogado, socio del Estudio Jurídico Duarte Abogados, muchas gracias por venir a vernos y por aclararnos todas estas dudas, tanto nuestras como de nuestros auditores.
Gracias a ti, Sebastián, y espero que haya quedado un poco más claro este tema que tratamos hoy día.
Muchísimas gracias, muy didáctico, y aprendimos mucho y haremos un segundo programa por la cantidad de cosas que nos quedaron
que
sin responder.
Hay canales de comunicación cuando no estamos nosotros al aire.
Nuestro Facebook, nuestro Instagram y www.crececontigo.cl, siempre para recibir todas sus consultas.
Un placer como siempre, Claudia.
Hasta pronto.
Esto
chao.
Fue Creciendo Juntos.
Fue Creciendo Juntos. Una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.